Segunditos, Juan Manuel, en lo que ocurrió un día como hoy, hace 35 años, lo estábamos comentando más temprano, el holocausto del Palacio de Justicia, 35 años ya, 1985.
Yolanda, eran las 11:40 de la mañana cuando las primeras voces dieron cuenta de una situación de alarma que se estaba presentando en el sótano del Palacio de Justicia. Al principio se habló, y lo recuerdo bien, de un intercambio de disparos, que algo estaba ocurriendo, que a lo mejor iba a desatarse un robo. Nadie se imaginó lo que se vendría después, que era un comando del M-19 que desde hacía mucho tiempo venía planeando esa toma, una suerte de reivindicación, por decirlo así, o por lo menos así lo proclamaron quienes lideraron la toma, entre ellos Andrés Almarales. Y a partir de ese momento el país entró en vilo porque con el paso de las horas ya se supo formalmente de una toma y que se trataba de una toma de rehenes nada más y nada menos que de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Durante 2 días Colombia vivió quizás el capítulo de violencia más grande de su historia reciente, con la muerte además de civiles y de magistrados, y 35 años después todavía, Yolanda, con algunas preguntas por resolver.
Sí, Juan Manuel, con muchas preguntas porque todavía, inclusive el reciente libro de la hija del magistrado Durán, pues deja también planteamientos sobre dudas de qué pasó con el magistrado y no solo eso, qué pasó con algunos de los desaparecidos que no se sabe todavía dónde están y otros que confundieron los restos. Que no se nos olvide que hubo dos comisiones investigando los hechos, una primera creada por el propio presidente Betancourt bajo normas de estado de sitio, que dio un informe que fue muy criticado porque que lo único que dijo que eran los responsables eran los del M-19, no estableció responsabilidades ni políticas, ni militares, ni penales, no indagó sobre las desapariciones y la participación de agentes de la fuerza pública, sobre la ausencia de la vigilancia oficial, tampoco se pronunció sobre las irregularidades en el manejo de la escena del crimen y el levantamiento de cadáveres y no encontró relaciones con el narcotráfico. En 2005, la Corte Suprema de Justicia creó una comisión de la verdad que duró 4 años investigando. Las conclusiones fueron más, digamos, más concretas. Obviamente, los principales responsables fueron los del M-19. La vida de los rehenes no fue prioritaria, dice el informe sobre por parte del gobierno. Los militares no consultaron con el presidente y el operativo militar fue excesivo y desproporcionado. Fue mucho más allá esta comisión del tribunal que creó el gobierno de Betancourt y definió responsabilidades, aunque omitió otras. Y con respecto a las relaciones con el narcotráfico, dijo que sí hubo relaciones del narcotráfico por vínculos del M-19 con Pablo Escobar y que ayudaron en la financiación de la toma, que fue la tesis del gobierno desde el principio. Sin embargo, pues no está dicha la última palabra.
Bueno, vamos a la Plaza de Bolívar, vamos a los alrededores del Palacio de Justicia, que hace 35 años se convirtieron de verdad en un escenario de batalla campal y en un incendio dramático que acabó con muchas vidas, uno de los episodios más, pero más dolorosos generados por la violencia en Colombia. Carlos Brand se encuentra allí en la Plaza de Bolívar. ¿Qué está pasando en los alrededores del Palacio de Justicia? Buenos días.
Hola, buenos días, Yolanda y oyentes. Silencio es lo que se respira hoy en la Plaza de Bolívar, 35 años después de la toma del Palacio. Las personas que pueden vernos a través de nuestras plataformas de Internet, como YouTube o como nuestra tele, pueden ver detrás de mí un Palacio de Justicia que empezó a funcionar apenas en 1999 y es el que vino después del edificio incendiado, ese edificio en llamas del que estaban hablando hace algunos minutos. Detrás de nosotros, justo en la puerta principal del Palacio de Justicia, se recuerda por parte de muchos colombianos la entrada de tanques de guerra que iniciaron su camino justo aquí donde nos encontramos, justo en el Monumento de Bolívar, y cómo se orquestó todo el operativo que dio con la desaparición de al menos 12 personas en la cafetería, en hechos que aún no se conocen. Por esa falta de verdad es que las víctimas, los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia hoy van a estar aquí. En este momento aún no hay nadie, se respira tranquilidad y apenas si están las clásicas palomas de la Plaza de Bolívar y alguna que otra persona que empieza a vender tintos y dulces, pero a las 2 de la tarde estos familiares harán una marcha del silencio justo en este lugar. pidiendo verdad, porque tras 35 años muy poco se sabe. Se conoce que en principio se entregaron algunos cuerpos incluso que no correspondían a la persona de la que se hablaba. Por eso están exigiendo de la justicia colombiana que se conozca eso mínimo. No están pidiendo, por supuesto, ni más allá de alguna recuperación económica, está pidiéndose que haya verdad y justicia en todos estos hechos. 35 años del Palacio de Justicia, estaremos acompañando en los próximos minutos a los testigos, a las víctimas que también quieran hablar con nosotros sobre estos hechos que marcaron la historia del país y que aún siguen marcándose por efectivamente una falta de verdad y una falta de completar esa historia que no se sabe. Todo eso ocurrió aquí en el edificio que hoy se llama Alfonso Reyes Echandía, por cuenta de una de las víctimas que murió tras la toma y la retoma del Palacio de Justicia.
Alfonso Reyes Echandía, a quien recordamos, uno de los muertos en el Palacio de Justicia, pero tal vez, Capi, lo que más se recuerda es ese llamado desesperado para que cese el fuego.
Yolanda, sí, fue uno de los momentos más dramáticos de la toma del Palacio de Justicia. El presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, pidiendo angustiosamente en radio que cesara el fuego. Así lo recordamos.
¿Qué tal, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Reyes Echandía?
Mire, estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. Estamos en el cuarto piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay una hecatombe. Que la orden sea inmediata, que den la orden de que no disparen más.
Bueno, ahí está la voz, el llamado de Reyes Echandía a cesar el fuego, un llamado que nunca fue escuchado, Yolanda.
A propósito de Alfonso Reyes Echandía, Capi y Yolanda, hace un par de días su paisano, Alfonso Gómez Méndez, paisano de él, recordaba que Reyes Echandía fue un hombre de origen popular producto de su propio esfuerzo y que apenas siendo un niño de 8 años brilló como declamador hasta su muerte cruel. En su infancia vio y sufrió de cerca la violencia contra el liberalismo, incluso tuvo que trasladarse de Chaparral hacia Honda a terminar el bachillerato en un colegio oficial. De allí fue expulsado por participar en una huelga. Se trasladó a Bogotá buscando continuar sus estudios. Se aprestaba, y esto me llamó mucho la atención, a trabajar como obrero raso en el Campín, cuando un antiguo profesor suyo en el departamento del Tolima lo salvó consiguiéndole trabajo en un colegio de Anolaima, en donde conoció el amor de su vida, su esposa Sirenia Alvarado. Y de verdad que hoy vale la pena recordar esos magistrados que, a partir de sus libros y también de sus enseñanzas como profesores universitarios, pusieron un punto muy alto en cuanto a la majestad de la justicia y ante la condición humana del magistrado como tal, lo que significaba ser un magistrado y un jurista. Alfonso Reyes Echandía, sin lugar a dudas, hace 35 años, uno de los protagonistas de este lamentable hecho.
Y hoy el edificio del Palacio de Justicia lleva su nombre, desolada, la Plaza de Bolívar. No hay todavía nada que recuerde lo que pasó hace 35 años y se espera, como nos contaba Carlos, que sobre las 2 de la tarde las víctimas del Palacio de Justicia hagan una manifestación silenciosa allí frente al lugar en donde pasó el holocausto.